Estamos en Hora 20 hoy con Jairo Libreros, Thierry Weiss, Juan Diego Restrepo y Jorge Enrique Bedoya. Doctor Rafael Guarín, consejero de Seguridad Presidencial, gracias por estar con nosotros a esta hora. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches a usted, a los compañeros que están allá en el panel y a la enorme audiencia de Hora 20.
Consejero, desde el gobierno usted y los demás han insistido en que gran parte de la responsabilidad de lo que ocurrió hoy recae en el gobierno anterior, pero ya han pasado 2 años de este gobierno y estos argumentos de alguna manera empiezan a crear pues una sensación de espejo retrovisor innecesario, haciendo que las cosas no tengan como una luz de solución. ¿Esta verdad es la manera como ustedes comprenden la ola de violencia que se está presentando en este momento en el país?
Diana, este no es un problema de espejos retrovisores, sino realidades presentes. Y la realidad presente es la que estamos padeciendo, la que tiene ofendido a todos los colombianos, la de los asesinatos múltiples, masacres, como le quieran llamar, en todo caso hechos execrables que todos rechazamos. Y se están presentando en áreas donde predominan las economías ilícitas, en particular el narcotráfico, también algo de la extracción ilícita de minerales, áreas donde hay grupos armados organizados y áreas que han desmejorado gravemente su situación de seguridad debido al crecimiento de los cultivos ilícitos. En 2012, Naciones Unidas reconoció que había 47 mil hectáreas de coca. En 2017 esa cifra se
multiplicó. Pero concentrémonos en 8 años después. Concentrémonos en hoy.
Permítame, termino el argumento, Diana.
A ver.
Y es que ese acompañamiento de la multiplicación de coca, ese crecimiento de la multiplicación de coca se acompañó por una multiplicación de los grupos armados organizados, porque la economía ilícita de la coca requiere aparatos armados para que el negocio sea seguro. Y eso es lo que explica lo que está ocurriendo. Si usted va a Catatumbo, porque desde Bogotá es muy difícil ver las cosas en su complejidad real, usted lo que encuentra en Catatumbo es un escenario muy difícil, donde están los pelusos enfrentando al ELN por el narcotráfico, donde los pelusos se unen con los rastrojos.
Claro, pero perdóneme, yo le pregunto, doctor Guarín, porque es que ese diagnóstico lo conocemos. Mi pregunta entonces es, ¿qué no ha logrado hacer el gobierno bien para que estemos en esta espiral? Usted me dice narcotráfico y yo comparo lo que hace pocas semanas decía el ministro de Defensa de que había sido un éxito la lucha contra el narcotráfico en lo que llevaban del gobierno. Entonces, si ha sido un éxito, entonces, ¿por qué estamos en una situación como esta? ¿Por qué nos quedamos en esta espiral? Mi invitación a ustedes es a que no sea analista, sino que me cuente, porque nosotros el análisis lo tenemos claro, el diagnóstico lo tenemos claro. Me gustaría saber es por qué no se ha logrado, por qué se fracasa contra el narcotráfico, si es que ustedes consideran que el narcotráfico es la única razón por la cual esto se está presentando.
Diana, mire, este es un tema complejo y en esto no es de soluciones simples ni afirmaciones simples. Entonces, usted lo que tiene es un escenario donde tiene narcotráfico, pero tiene una cosa histórica, que son los vacíos de institucionalidad y precaria institucionalidad. Por eso el plan de desarrollo señala que la principal amenaza a la seguridad de Colombia son los espacios vacíos de institucionalidad. Y la formulación que se ha hecho de la política de seguridad tiene absolutamente claro que este no es un problema de tropa y más tropa, o de policía y más policía, sino que lo que se requiere es resolver estructuralmente el problema en esas regiones, lo cual se hace transformando esas regiones, fundamentalmente buscando sustituir las economías ilícitas por lícitas. La Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación han venido dando resultados importantes, pero esos resultados en términos de desmovilización de personas, sometimiento a la justicia, capturas, muertes, desarrollo de operaciones militares y operativos de policía, son insuficientes si no logramos una aproximación que transforme las regiones. Por eso, la política de seguridad del presidente Duque, y están los documentos de presidencia publicados en su página web, articula en la estrategia la aceleración de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Programas que el gobierno valora porque provienen de la participación de las comunidades, pero además...
Mencióneme un sitio de Colombia donde ustedes hayan aplicado esto que usted me esté contando, que haya logrado no tener una situación de violencia. O sea, un municipio piloto en Colombia donde se haya logrado.
Diana, en Catatumbo, por ejemplo, el doctor Emilio Archila ha venido haciendo una labor excepcional con un programa que se llama Catatumbo Sostenible. Pero las situaciones de conectividad que se requieren resolver allá, la extensión de problemas no se van a resolver en 2 años. Es que llevamos 200 años de vida republicana y no se puede pretender que en 2 años resolvamos lo que no se ha hecho en 200 años. En este país, y eso debemos ser conscientes los colombianos, no se ha terminado de construir la nación y el Estado. Por eso, la política del presidente viene trabajando en materia de seguridad, dando resultados, pero también junto a la seguridad, implementando los programas de desarrollo de enfoque territorial. En Tumaco, por ejemplo, el año pasado se intervinieron escuelas, se intervinieron temas de salud, se fortalecieron también aspectos en temas de seguridad.
Y mataron a 6 el fin de semana.
Pues, claro que sí. ¿Y sabes por qué lo mataron? Porque hay una confrontación, precisamente por el tema de la coca, entre una estructura de GAOR, de disidencia de la FARC, que se llama la Oliver Sinisterra, y otra que se llama Los Contadores.
Sí. Usted decía en una entrevista, doctor Guarín, que las estructuras criminales han mutado y que actúan de otra forma. Si esa es la manera, ¿por qué no fortalecer inteligencia e investigaciones? Porque además hay fuerza pública en los lugares, hay fuerza pública que también se corrompe en los lugares. ¿Qué pasa con la inteligencia?
Estamos haciendo lo que usted está diciendo, porque como lo dicen los documentos de política, la amenaza en los territorios cambió. Hoy esas operaciones militares de bombardeo, esas operaciones que implicaban grandes capacidades del ejército para poder golpear estructuras de guerrilla, áreas campamentarias, pues no encuentran el escenario. Usted va a Catatumbo o va al Bajo Cauca Antioqueño y lo que le cuentan es que estos delincuentes andan en moto, de civil y con arma corta. Luego utilizar la capacidad del ejército y de las fuerzas militares, pues no es posible. Lo que tiene que hacer es lo que usted está diciendo y eso es lo que está trabajando el gobierno con la fiscalía. Más y mejores capacidades de inteligencia, aporte permanente de la información de inteligencia como criterio orientador a la investigación criminal y fortalecimiento de la policía judicial, pero tener claro que esto es con fiscalía, porque esto es una estrategia de judicialización. El escenario cambió y por eso la orientación de la política es la que le estoy señalando.
Ahora,
aquí
yo le
además, y permítame decirle una cosa, Diana, nosotros entendemos que los escenarios son distintos y que tiene que haber estrategias diferenciadas de acuerdo a cada región. Lo que está ocurriendo en Catatumbo es muy distinto a lo que está ocurriendo en el Pacífico Nariñense o en Bajo Cauca, así predomine la confrontación de GAO.
Mire, digamos, yo acá, y quiero de verdad invitarlo a que diga, esto no es un tribunal acá. Tumaco es el municipio del país más militarizado. Usted me dice que han llevado lo que han llevado, siguen matando a la gente. ¿Por qué en el Cauca no se insiste en una erradicación? No han llevado el penis, insisten en la erradicación forzada, cuando son comunidades que claramente han demostrado que no es por esa vía.
El tema de las herramientas contra los cultivos ilícitos es un tema que debe partir de la base de que el Estado colombiano tiene que utilizar todas las que estén disponibles en el marco de la Constitución. La sustitución, de acuerdo a los informes del doctor Emilio Archila, el Estado colombiano desde 2017 ha invertido 1.460.000 millones de pesos. Durante este gobierno se han invertido 950.869 millones de pesos. Pero un programa como el PENIS, solo repartiendo recursos, 36 millones de pesos por familia, es absolutamente insuficiente y solo termina creando un efecto perverso. Lo que se necesita son transformaciones estructurales en las regiones.
Es que una de las transformaciones en la región es precisamente esa, es devolverles la legalidad, y la legalidad no se devuelve sino es con un cultivo que sustituya, cueste lo que cueste.
La legalidad no se devuelve entregando subsidios, sino la legalidad se devuelve transformando estructuralmente a la región en lo que requiere educación, carreteras, vías, infraestructura. Mire, hace 10 días vino el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, vino acompañado por el director de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de la Casa Blanca.
¿Y de qué nos sirve esa visitica si a los 2 días están matando a todo el mundo?
Y vinieron a hablar precisamente de una cuestión que el presidente Iván Duque les ha manifestado al gobierno de los Estados Unidos, y es la necesidad de tener recursos para una intervención transformadora en los territorios en materia social. Ellos no vinieron aquí a hablar de cuántos aviones o cuántos helicópteros van a entregar a las fuerzas militares. y dejan hablar de los recursos para infraestructura, para carreteras, para educación, y queden absolutamente claro lo que tiene el presidente Duque en la cabeza, y es que necesitamos hacer inversiones grandes y de gran escala para poder hacer esa transformación estructural. Si no hacemos esas transformaciones estructurales, sí, que es lo que estamos trabajando, la violencia va a continuar y los cultivos ilícitos van a continuar.
Yo quisiera preguntarle, usted que pues ha trabajado también en el Ministerio de Defensa, ¿no pierden demasiado tiempo no llamando las cosas por su nombre? O sea, ¿por qué los eufemismos? Y se lo digo por los homicidios colectivos. O sea, no, realmente, ¿qué diferencia hace para ustedes eso?
Diana, yo la verdad no entiendo el escándalo que se ha armado con ese tema.
Porque es que la sensación es como de negación de realidad.
Ahí está el viceministro Bedoya. Doctor, un cordial saludo, Jorge.
Hola,
el doctor Jorge sabe que desde hace más de 15 años, tal vez 17 años, el Ministerio de Defensa se viene clasificando la información como homicidios colectivos. Y eso lo vienen haciendo distintas entidades del Estado. Y utilizar esa expresión no oculta de ninguna forma la gravedad que ocurra un suceso donde mueren 4, 5 o 6 personas y que nos ofende a todos los colombianos. A veces me da la impresión que detrás de ese debate lo que hay es una intencionalidad política que entiendo de algunos sectores de la oposición, pero que no tiene ningún sentido porque es inaceptable moralmente tratar de hacer aprovechamiento político con las muertes. Aquí están sucediendo cosas muy graves.
Pero no hubo con ese trino que colocó el presidente una manera como de excusar lo que estaba pasando al decir, no, es que antes había más y ahora hay menos. O sea, realmente esa puede ser, digamos, no debería ser una preocupación si antes había más o menos, sino que no puede haber ni una.
Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Diana, y el presidente de la República también, pero en este país no se puede olvidar
de una cosa. ¿A quién se le ocurre ese grafiquito? ¿Al ministro de Defensa?
Es que después de 4 años de haber firmado el Acuerdo de La Habana, que quiero decirle, le reconozco que tiene cosas muy importantes porque sacó mucha gente de la violencia y muchas armas de la delincuencia, el acuerdo de La Habana. Pero después de 4 años de firmado el Acuerdo de La Habana, lo que sí está claro era que el problema no eran tanto las FARC, sino las economías ilícitas, y siguen siendo las economías ilícitas. Y ese no es un tema de análisis teórico, sino de realidades. Y estas situaciones de homicidio, donde caen víctimas varias personas, no han dejado de pasar en el país. Eso no justifica una sola, porque nadie quiere que siga sucediendo. Pero sí tenemos que ser conscientes que Colombia sigue teniendo enormes retos, resultado de la expansión del narcotráfico, y que hay que mirar hacia adelante, y que deberíamos ir a estar pensando como nación, y todos los dirigentes de los partidos políticos y líderes sociales y dirigentes de este país, es en un gran pacto para derrotar el narcotráfico y para sustituir las economías ilícitas por lícitas, en vez de estar nosotros enredados en la utilización de argumentos semánticos para darle fines políticos y de utilización a unas muertes que nadie puede aceptar.
Sí. Bueno, pues muy bien. Gracias a usted por estar con nosotros y por las claridades que nos ha dado de la manera como está viendo la situación. Nos queda muy... Gracias.